Bienvenidos a este nuevo podcast. Soy Adonai Aspeitia y tengo otro podcast que tiene que ver con negocios, con coaching empresarial y cómo salir adelante en tu nuevo emprendimiento. Pero este podcast es mi nuevo bebé. En este podcast vamos a hablar de noticias, de tecnología, de vapeo y de algunas otras cosas interesantes para todos. Así es que demos inicio a este nuevo podcast y este es el podcast cero. Gracias por escucharlo. ¿Por qué nos obsesiona la vida de los otros? ¿Y cómo la pandemia incrementó ese deseo? Dado que nuestros mundos sociales se redujeron como el resultado de la pandemia, las vidas de los demás nunca han sido mucho más atractivas. Estamos consumiendo artículos fotográficos que capturan los días de trabajo del personal médico sobrecargado, leyendo noticias sobre políticos que rompen la cuarentena y celebridades que viajan en avión a islas privadas. Algunos de nosotros miramos afuera para ver qué vecinos usan mascarilla para sacar la basura o no, y también pasamos una cantidad récord de tiempo en internet. Solo en Reino Unido, en junio pasado, los adultos estuvieron un promedio de una cuarta parte del día usando internet, según Ofcom, la autoridad estatal que regula los medios electrónicos de este país. Mientras que una encuesta global al comienzo de la pandemia descubrió que el 40% de los usuarios pasaba más tiempo en redes sociales. No es una sorpresa que estamos consumiendo más información, noticias y actualizaciones personales. Nuestras propias historias están siendo formadas por los intercambios que tenemos con las vidas e historias de otras personas. Eso lo dijo Ayn Chappell, profesora titular de la Universidad Brunel de Londres, quien recientemente examinó este comportamiento junto con la profesora asociada de la Universidad de Plymouth, Julie Parsons. Sin embargo, durante la pandemia, nuestro interés por la vida de las otras personas parece estar alcanzando nuevos niveles. Aunque puede parecer algo indiscreto o incluso voyerista, este tiempo puede no ser algo malo. En momentos como estos, cuando los comportamientos y las normas no tienen precedentes y están evolucionando, observar otras personas puede ayudarnos a procesar cada altibajo de la pandemia e incluso aprender a adaptarnos. Así que seguramente sí, igual que yo, igual que tú, igual que muchos otros, estamos en pandemia y estamos conociendo a muchas otras personas y eso pues parece ser que es bastante normal y nos está empezando a obsesionar la vida de los demás. Una pieza de arte que no existe en el mundo físico fue vendida en una subasta de Christie's por 69 millones. El comprador no recibirá una escultura, ni una pintura, ni siquiera una copia. Recibirá un token digital o vale digital conocido como NFT. Si el Bitcoin fue aclamado como la respuesta digital a las divisas, los NFT o NFT son ahora considerados la respuesta digital a las piezas de colección. Pero hay muchos escépticos que consideran que es una nueva burbuja a punto de explotar. ¿Qué es un NFT entonces? NFT, por sus siglas en inglés, es un token no fungible. En economía, un activo fungible es algo con unidades que se pueden intercambiar fácilmente, como dinero. Con dinero, uno puede intercambiar un billete de 10 pesos por 2 de 5 y tendrá el mismo valor. Sin embargo, si algo no es fungible, eso es imposible. Significa que tiene unas propiedades únicas, por lo que no puede ser intercambiado. Podría ser una casa o una obra de arte como la Mona Lisa, que es única. Uno puede tomar una fotografía de la pintura o comprar una copia, pero solo existirá un cuadro original. Si le sacas una foto al cuadro original con la mejor cámara posible y luego usas al mejor pintor para reproducirla con exactitud, es muy probable que quede perfecta, pero jamás será la de Leonardo da Vinci, explicó a BBC Mundo el inversor estadounidense Pablo Rodríguez Fraile, quien vendió por 6 millones de dólares un video que puede verse gratis. Los NFT son un activo inimitable en el mundo digital que puede ser comprado y vendido como cualquier otro tipo de propiedad, pero no tiene forma tangible en sí mismo. Esos tokens digitales pueden ser entendidos como certificados de propiedad de activos virtuales o físicos. Ahora ya sabes qué es un NFT. ¿Y dónde quedó Jack Ma? ¿Por qué Jack Ma, el hombre más rico de China, desapareció durante 3 meses? En noviembre del 2020, la noche anterior a cerrar otro de sus exitosos negocios, el multimillonario de repente solo desapareció. Alibaba, su compañía, había comenzado a funcionar en su apartamento y se había convertido en una de las marcas tecnológicas más reconocidas del mundo. Actualmente, su portal tiene unos 800 millones de usuarios y sus servicios van desde compra y almacenamiento de datos hasta inteligencia artificial. Además, Ma es conocido por su presencia extravagante y trucos publicitarios. Ha organizado fiestas para miles de sus empleados con números musicales especiales interpretados incluso por él mismo. Su última aventura comercial con Ant Group lidera el mercado del pago digital en China a través de la aplicación Alipay de transacciones financieras. Discurso controversial. La compañía tiene la intención de revolucionar la banca en China, cambiando de manos el poder de las instituciones tradicionales. El 24 de octubre del 2020 en Shanghái, el Ant Group estaba listo para lanzar lo que sería la salida a la bolsa de valores más grande de la historia. Antes de este evento, Ma se dirigió a una reunión de personas de muy alto perfil en el país con un discurso bastante controversial en el que criticaba al sistema financiero chino. Después de ese discurso, el empresario no se volvió a ver públicamente por 3 meses. Se rumoró que Ma había estado bajo arresto domiciliario o detenido por las autoridades chinas. Algunos incluso dudaban que estaba vivo. En ese discurso, el fundador de Alibaba había acusado a los bancos chinos de operar con una mentalidad de casa de empeño. También había señalado que las autoridades chinas estaban tratando de gestionar un aeropuerto como si fuera una estación de trenes. Esto haciendo referencia a las regulaciones en el tema de finanzas digitales. Esas afirmaciones enfurecieron al establishment bancario y algunos reportes sugieren que también captó la atención del presidente Xi Jinping. Pronto, Ma y sus colegas más cercanos fueron convocados a una reunión con los reguladores y se detuvo la salida a la bolsa de Ant Group. Las acciones de la compañía propiedad de Ma se desplomaron en más de 76 mil millones respecto a su valor inicial. Después de esa reunión en noviembre del 2020, Jack Ma no se le volvió a ver por semanas. Ese día, aparentemente, cruzó la línea roja invisible de lo que se puede decir y hacer en China, en la China de Xi Jinping, dijo Cristina Boutrup, una analista de temas de China que ha entrevistado a Ma en algunas ocasiones. Creo que fue una gran sorpresa para él. Nunca habría cruzado esa línea si hubiera sabido lo mal que le podía ir. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Ahora el gobierno chino está examinando su estrategia para regular a los gigantes tecnológicos y en los últimos días ha lanzado una investigación antimonopolio contra Alibaba. Ahí tienes por qué desapareció Jack Ma, el hombre más rico de China, por ahí de algunos 3 meses. Y para los tecnófilos que escuchan este nuevo podcast, déjenme decirles que Intel se prepara para la guerra con Apple y ARM. Y es que tras varios años enfocando a negocios secundarios como redes 5G, vehículos autónomos o la electrónica vestible, Intel parece decidida a dar un giro de 180 grados y plantar cara al avance de ARM y Apple en su terreno favorito, el mercado de los procesadores. En un evento virtual, el nuevo CEO de la compañía ha perfilado esta nueva estrategia, que incluye romper con 2 grandes tabúes que hasta ahora han regido el rumbo de la compañía. El primero es que Intel parece estar abierta por primera vez a fabricar procesadores de otras compañías en sus fábricas. Hasta ahora, estas plantas solo fabricaban procesadores diseñados por la propia Intel. Estos procesadores dominan el mercado de la informática tradicional, pero no están presentes en los móviles, que usan chips basados en una arquitectura diferente, ARM, y que son fabricados por otras empresas como Samsung o la taiwanesa TSMC. La noticia ha sorprendido porque se produce justo en una semana en la que Intel ha lanzado una campaña publicitaria burlándose de los ordenadores de Apple, que desde el pasado año ha comenzado una transición a procesadores también basados en ARM. Los primeros ordenadores con estos nuevos chips han recibido muy buenas críticas por su potencia y bajo consumo, y eso parece haber tocado una fibra sensible de Intel. La compañía invertirá 20 mil millones de dólares en abrir nuevas plantas de producción y expandir las ya existentes para hacer frente a la demanda. Serán fábricas, además, ubicadas en Estados Unidos, una decisión que tiene un calculado beneficio geopolítico. China está avanzando a una gran velocidad en la fabricación de semiconductores, justo cuando Estados Unidos necesita empezar a rebajar su dependencia del país asiático en el mercado de la electrónica y de las comunicaciones. En solo 10 minutos te enteraste de algunas de las noticias más importantes tecnológicamente hablando. También de algunas otras cosas. Nos escuchamos en el próximo podcast, donde tendré mucho más para ti. Recomienda este podcast a un amigo y nos escuchamos muy, muy, muy pronto. Mi nombre es Adonai Aspeitia. Hasta entonces.